La verdad es que, bueno, saludarles a todos ustedes. Yo quiero decir primero que, claro, siempre es bueno conversar. Por supuesto, de la conversación siempre puede salir algo positivo. Pero lo primero a notar es que han pasado 40 días, usted lo dijo al iniciar su intervención, han pasado 40 días para que se dignen a conversar con esta mesa, con el movimiento social, con lo que nosotros representamos, el mundo organizado. Y eso de alguna manera yo encuentro que es una señal que espero esté cambiando, pero es una señal de esa arrogancia, de esa desconexión, de esa, como yo lo llamaría, y perdone que sea fuerte, pero creo que esta reunión puede ser útil si es franca y directa, con respeto, pero franca, un cierto menosprecio que tiene la élite de este país al mundo social. Nosotros lo vivimos como profesores. Tuvimos un paro de 51 días y recién el día 24 de ese paro la ministra se sentó a conversar con nosotros, después de hacer, bueno, todo lo que el país vio en ese momento. El día 24 se sentó a conversar con nosotros. Y ahora ustedes en medio de este estallido social, el día 40, bueno, podría haber sido el día 35 porque hace algunos días que ustedes querían y nosotros nos demoramos poco, pero pongámosle que fue el día 35 que ustedes querían conversar con nosotros. Es un síntoma de esa arrogancia, de esa desconexión, de esa prepotencia que el mundo social lo siente, lo percibe. Para nosotros los dirigentes sociales este estallido no fue una sorpresa. Para la élite fue una sorpresa. Nosotros lo veníamos alertando mucho tiempo. Es cosa de ver nuestro manifiesto cuando se conforma Unidad Social, lo que ahí diagnosticamos y lo que decíamos. Decíamos que aquí se estaba incubando un conflicto severo por la desigualdad, por el abuso, por la prepotencia. No fue sorpresa para nosotros, hay muchos síntomas de que esto estaba incubándose y ustedes nunca lo escucharon. Los que dirigen este país nunca escucharon esos síntomas. Hay estudios académicos, hay investigaciones, hay encuestas, están los diagnósticos que hemos hecho el mundo social. Las actuaciones agresivas y fuera de protocolo de carabineros las veníamos denunciando hace tiempo, no solo ahora. Nosotros, ministro, tuvimos en el paro nuestro la denuncia de muchas situaciones graves de abusos de carabineros y nunca nos pescaron, lo voy a decir así que en términos poco académicos, nunca no nos respondieron ni las cartas. Le mandamos cartas al ministro Chadwick denunciando las situaciones, ni siquiera tuvimos un acusamos recibo, ni siquiera un acusamos recibo. De ese nivel de arrogancia era. Nosotros tuvimos en Copiapó unas profesoras detenidas que las desnudaron en la comisaría, las vejaron y las humillaron. Hicimos la denuncia correspondiente, nos enfrentamos cara a cara con el general Rosa en una sesión en la Comisión de Derecho Humano del Senado. Él quedó de darnos una respuesta y que iba a haber una investigación. Estoy hablando hace más o menos unos 4 meses de esto, en julio. Todavía no nos llega la respuesta. Todavía no tenemos resultado de qué pasó con nuestras colegas que fueron desnudadas en la comisaría, humilladas y vejadas delante de varones.
¿Qué comisaría, perdón?
Copiapó. El seguimiento a los dirigentes, pues, ministro. Aquí se denunció que todos los dirigentes aquí que estamos presentes tenemos fichas de inteligencia, que tenemos seguimientos, y nosotros somos dirigentes públicos, abiertos, legales, que hacemos todo a cara descubierta y con las manos limpias, y nos están siguiendo, nos tienen ficha. Todavía no hay una respuesta a eso, todavía no sabemos qué pasa. Ahora Carabineros sabe que respondió al tribunal. No, esas cuestiones son secretas, no las podemos entregar esa información. Le dijo a tribunales eso, que era secreto. Nuestras fichas son secretas. O sea, yo no sé qué habrán descubierto los seguimientos que me han hecho a mí, pero seguramente han visto que voy a la feria, que voy al supermercado porque soy un ciudadano común y corriente como todo, que voy al cumpleaños de una prima, que voy al cumpleaños de un sobrino, que voy con mi hijo a jugar fútbol. Eso deben haber detectado los seguimientos, porque eso es lo que hago en mi vida, aparte de la actividad pública y conocida por todos. Lo que se debe entender acá, ministro, es que aquí había una normalidad que en algún momento se hizo inaceptable para la gente. Esta normalidad del abuso, de la prepotencia, de la violación a los derechos humanos, porque ya habían violación a los derechos humanos, nosotros las denunciamos y nunca nos pescaron. El asesinato de Castillanca, Chile lo lleva como un dolor muy fuerte en su alma. Esa normalidad inaceptable no es a la que se puede volver, por cierto. Yo quiero decir, ministro, con la misma franqueza que esto partió con las evasiones del metro, del pasaje del metro. Y las evasiones del pasaje del metro fueron unos muchachos, 500 muchachos, 300 muchachos, fue creciendo, llegó a unos 3.000, dicen. en un momento, cuando deciden cerrar el metro, porque 3.000 muchachos estaban evadiendo el pago de 260 pesos. Pero ocurre que aquí teníamos nosotros un presidente de la República que evadió por años el pago de las contribuciones de su casa en Cabuna, por años. Entonces, ¿con qué moral? Lo digo así, educadamente, pero con franqueza, ¿con qué moral, si la máxima autoridad del país evadió el pago de sus obligaciones tributarias por años y solo cuando lo pillaron mandó pagar? ¿Con qué moral vienen ahora a criticar a los muchachos que se saltaban el torniquete del metro? ¿Con qué moral? ¿Con qué moral vienen los que permitieron que Johnson evadiera cientos de millones de dólares en pagos tributarios? Si vamos a hablar de evasión, si vamos a cuestionar la evasión que hicieron los escolares, hablemos de evasión. Hablemos en serio de evadir, de lo que es evadir obligaciones, de lo que es evadir responsabilidades. Entonces, ministro, con esto voy cerrando, porque por supuesto tienen que hablar todo. La agenda social que usted dice y que celebramos que hoy día reconozcan que hay una deuda social muy grande, tiene que ser una agenda profunda y audaz. La única manera de que aquí haya efectivamente un reconocimiento de la ciudadanía de que está habiendo un cambio es que esa agenda sea audaz. Aquí Lucho seguramente va a profundizar, pero nosotros pensamos que en materia de pensiones tiene que ser realmente un giro. Nosotros decimos terminar con la AFP. Yo soy trabajador que ha cotizado toda su vida en AFP. Mi mujer también. Mi mujer proyecta que ha trabajado toda su vida de profesora, toda su vida. Desde que egresó hasta el día de hoy trabajado. Y proyecta, según le dice su propia AFP, una pensión de 200.000 pesos. Eso proyecta, según ese sistema, que prometió que nos iba a dar al 2020 el 100% de las pensiones, del 100% del sueldo activo de las pensiones, ahí están los recortes de prensa del año 90. El 100% de chilenos tendrán el 100% de sus pensiones el año 2020. Eso no es una estafa, eso no es un robo. Pensiones realmente dignas. Educación que deje de ser un bien de consumo, como dijo el presidente de la República. La educación no puede seguir siendo un bien de consumo. El presidente de la República lo dijo, y cuando promulgó un proyecto de ley hace algún tiempo, el Admisión Justa dijo, hay que defender la industria educativa tiene que defenderse, eso dijo el presidente.
Lo rechazó el Congreso.
Sí, sí, no, no. Sí, sí, lo rechazó el Congreso, pero lo que quiero recordar es cuando el presidente dice que hay que defender la industria educativa. Eso es lo que nosotros rechazamos, porque existe una industria educativa. La agenda social, ministro, y cerrando, además de la agenda social, que aquí los compañeros van a darle más profundidad seguramente al tema, el tema de la constitución, de la nueva constitución, tiene que ser con una asamblea constituyente sin trampas, porque el acuerdo que se generó en el Congreso está lleno de trampas, la trampa del quórum, la trampa de que los independientes, los representantes ciudadanos casi no van a tener posibilidad de ser elegidos, la trampa de que va a estar toda la asamblea constituyente cocinada previamente en cómo va a funcionar, en circunstancias que nosotros estimamos que la asamblea constituyente es soberana, porque tiene que darse su forma de funcionamiento a la propia asamblea, sino ¿qué soberanía tiene ese órgano? Si le precocinan todo lo que cómo tiene que funcionar. Y el tema de los derechos humanos, ministro. Yo estoy aquí con mi ojo tapado en simbolismo de Gustavo Gatica, a quien voy a ir a ver después que termine esta reunión, voy a ir a su casa a verlo. Gustavo Gatica quedó ciego porque estaba sacando fotos. Y usted, ministro, dijo que le manden la información, le pide a Carabineros, casi rogándole a Carabineros que le manden la información de quiénes fueron los responsables. Esos responsables, esos criminales, o el criminal, quien haya sido, tendría que ya estar preso. Y no esta burla de que sigue libre, sigue como si nada. Ayer una muchacha, hija de un asistente de la educación, apoderada de una escuela pública de San Bernardo, quedó ciega también, porque le tiraron una bomba lacrimógena directo en la cara cuando estaba esperando micro. O sea, yo en esto quiero ser súper franco, ministro. ¿Cómo pueden decir que están preocupados de los derechos humanos si estas cosas siguen pasando? Nosotros estábamos con Pepe Pérez, el colega dirigente de la ANEF, y junto con Lucho, estábamos varios en la plaza ahí de la Dignidad, en una manifestación totalmente pacífica por Noma AFP, y nos llegó a medio metro una bomba lacrimógena que era un proyectil, así, igual que un cohete, que cayó a medio metro de nosotros, que estábamos parados ahí, absolutamente pacíficos. En ese lugar no pasaba absolutamente nada, los incidentes estaban a dos cuadras de donde estábamos nosotros. Y nos tiran una bomba lacrimógena como un proyectil, casi como diciendo, nos prohibieron los balines, ahí tienen, ahí va la bombita directo al cuerpo. Con José Pérez lo digo porque estábamos los dos juntos y nos cayó al lado, ministro, la bomba lacrimógena. Ese mismo proyectil impactó en la en la cara de la señora Millaray, y está ciega ahora, como está ciego Gustavo Gatica, que estaba sacando fotos. Entonces, no pueden decirnos que están realmente, no es creíble que digan que están preocupados los derechos humanos si sigue el general Rosa en su cargo, responsable directo de todo esto que está pasando. Cuando que le dice a su gente, no va a haber problema porque yo no voy a dar de baja a nadie aunque me lo ordenen. ¿Cómo puede seguir en su cargo? ¿Cómo puede seguir en su cargo el general que dice que somos un cáncer? Que los que protestamos somos un cáncer. Y que en el tratamiento, que son sus disparos, van a caer células malas y células buenas. Lo sentimos. ¿Cómo puede seguir en su cargo? ¿Qué gesto de que hay realmente preocupación por los derechos humanos si siguen en su cargo esa gente? Y siguen disparando a los pacíficos. Y si el ministro Briones, que ahora parece que es ministro del Interior porque está preocupado de la seguridad pública, dice que son los narcos y son los delincuentes, bueno, hagan algo con los narcos y con los delincuentes, si ustedes son los responsables de la seguridad. Ustedes son los responsables de la seguridad. Pero lo que están haciendo no es contra los narcos y contra los delincuentes, porque ahí se arrancan. Están atacando a los manifestantes legítimos que están en la protesta social. Vienen criminalizando la protesta social hace rato. Hace rato que por algo nos perseguían y nos vigilaban a los dirigentes, porque quieren criminalizar, ha sido la política criminalizar la protesta social. Con los narcos se arrancan, con las bandas delincuentes se arrancan, dicen estamos sobrepasados, a lo imposible no estamos obligados, dicen, y mientras tanto nos disparan bombas lacrimógenas y balines a los manifestantes legítimos. Eso no es creíble que haya realmente preocupación por los derechos humanos mientras esas cosas sigan, ministro. Y por lo tanto, para nosotros, la agenda de una asamblea constituyente de verdad, la agenda social de verdad, profunda, estructural, y la real protección a los derechos humanos, y que paren los abusos a los derechos humanos, y que haya inmediato juicio castigo a los culpables, es la condición mínima para poder sentarse a conversar y poder establecer un diálogo real, y no una foto simplemente para la prensa, que ese es nuestro interés. Eso, ministro, gracias.
Sí, bueno, voy a tratar de hacer lo más sucinto posible, ministro.